Hoy día 3 de diciembre del año 2008, bienvenidos a todos hermanos a la sala de charlas bíblicas. Como he dicho, vamos a tener la segunda parte del estudio del libro del Apocalipsis, que es la revelación de Dios que le entregó a Jesucristo para mostrar a sus siervos las cosas que ocurrirán rápidamente. Es un libro íntegramente profético, el libro del Apocalipsis, y como vimos en el primer estudio hace 3 días, hay una bendición especial del Señor Jesús para todos aquellos que estudien y que guarden las palabras proféticas escritas ahí en el libro del Apocalipsis. Pues esa bendición, evidentemente, nosotros no nos la queremos perder, sino que la queremos tener, y por lo tanto, por eso hemos comenzado este ciclo del estudio del Apocalipsis, para tener esta bendición especial del Señor Jesús. Es una bendición, hermanos, que no se encuentra en ningún otro libro de la Biblia, solamente en el libro del Apocalipsis. No hay ningún otro libro de la Biblia donde haya una bienaventuranza especial para todos aquellos que lean y guarden las palabras escritas en este libro. Solamente ocurre en el libro del Apocalipsis. Pues eso es lo que vamos a estudiar, hermanos. Vamos a seguir estudiando y nos quedamos en el capítulo 1, en el capítulo 1 del Apocalipsis. Así que si tenéis una Biblia, abrirla ahí en el capítulo 1, en el verso 10, en el verso 10, a partir del versículo 10. Vamos a comenzar a leer todo lo que el estudio este del Apocalipsis, este ciclo que os voy a dar, es todo de forma espontánea, no tengo nada absolutamente preparado, solamente vamos a ir leyendo estos pasajes del Apocalipsis y lo vamos a ir comentando directamente, no tengo nada preparado. Todo lo que os voy a decir pues es de forma espontánea y no hay nada absolutamente preparado, hermanos. Bien, pues vamos al verso 10, que es donde nos quedamos hace 3 días, que dice lo siguiente. Está hablando Juan el evangelista, el discípulo amado, que fue quien escribió el libro del Apocalipsis, y dice lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ya vimos hace 3 días como este día del Señor, pues la inmensa mayoría de los comentadores bíblicos de la cristiandad pretenden hacernos creer que ese día del Señor fue un domingo, y no es cierto. La Biblia, cuando habla del día del Señor, nunca se refiere al domingo, se refiere al séptimo día de la semana, que es el sábado. Fue un día sábado cuando a Juan le fueron reveladas estas visiones del Apocalipsis, un día sábado. Juan estaba en el día del Señor, o como dicen otras traducciones, un día del Señor, es decir, un día sábado. Estaba en el Espíritu, estaba en éxtasis, y entonces el Señor Jesús se le apareció. Nada más y nada menos que el propio Señor Jesús, resucitado, glorificado, se apareció a Juan. Dice el texto, sigo leyendo, Apocalipsis 1:10, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y fijaos lo que decía esta voz: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién era este ser divino que vio Juan? Pues evidentemente era el Señor Jesús. Algunos pretenden hacernos creer que fue un ángel, un representante de Jesús, quien se apareció a Juan, pero eso no es cierto. El texto dice bien clarito que fue el Señor Jesús quien se apareció, como voy a demostrar seguidamente. Ahora vamos a centrarnos en lo que dice el verso 11. Dice el Señor Jesús, en el verso 11, que Él es el Alfa y el Omega, el primero y el último. Fijaos que este título, el Alfa y el Omega, el primero y el último, como vimos en el anterior estudio bíblico, hace 3 días, también lo tiene el Dios Padre. Como vemos en el verso 8, ahí está hablando el Dios Padre, en el versículo 8 dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este Dios Todopoderoso es el Padre, el verso 8, pero resulta que en el verso 11 también a Jesús se le da el título del Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Qué significa esto? Pues significa, hermanos, que Jesús no es solamente un hombre. Jesús es un hombre, es el Hijo del Hombre, pero además de ser un hombre, también es Dios. Es decir, es un ser poderoso que comparte con el Padre los mismos títulos divinos. Ese título divino del Alfa y el Omega, el primero y el último, le pertenece al Padre, pero el Padre lo comparte con su Hijo Jesucristo, lo comparte con el Señor Jesús. Este título del primero y el último es curioso, que también aparece en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, verso 4, en el capítulo 44, verso 6, y en Isaías 48, 12. En estos pasajes se habla del Señor Yahvé, se le llama el primero y el último, es decir, Él es desde la eternidad y Él durará por toda la eternidad, desde el principio hasta el fin. El primero por la creación, el último por la retribución. El primero porque antes de Él no fue formado ningún Dios, y el último porque después de Él no habrá otro Dios. El primero porque de Él son todas las cosas, del Dios Padre proceden todas las cosas, y el último porque a Él todas las cosas volverán. Al Dios Padre volverán todas las cosas, y al final Dios será todo en todos, como dice 1 Corintios capítulo 15. Pues bien, este título divino del primero y el último, como he dicho, también le pertenece al mismísimo Señor Jesús. Es un título que es del Dios Padre, pero también el Padre lo comparte con su Hijo Jesús. Y vamos a ver ahora cómo este ser divino que se apareció a Juan es el propio Jesús. Él vio a uno semejante al Hijo del Hombre, que es como lo traduce así, lo dice así la versión Reina Valera de 1960, pero en realidad esto es una mala traducción, hermanos. Cuando dice aquí en el versículo 13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, eso es una mala traducción. La traducción correcta, y así lo vierten casi todas las versiones bíblicas, es la siguiente. Y vi a uno semejante a un Hijo de Hombre. Es decir, semejante a un hombre, semejante a un ser humano. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente Juan vio al Señor Jesucristo parecido, semejante a un hombre, pero no semejante, no parecido al Hijo del Hombre. Porque si realmente fuera traducido con semejante, semejante al Hijo del Hombre, entonces no sería Jesús, no sería el Hijo del Hombre quien se apareció a Juan. Porque si era semejante al Hijo del Hombre, entonces no era el Hijo del Hombre. Por lo tanto, esta traducción de la Reina Valera del 60 es una traducción ridícula, es una traducción falsa. La correcta traducción es que Juan vio a uno semejante a un hombre, semejante a un Hijo del Hombre, a un ser humano. Y es que Jesús es semejante, es parecido a un ser humano. Y esa es la correcta traducción. Por eso es que Jesús, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, vendrá como el Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán, le verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y gloria, en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, repito, la verdadera traducción es que Juan vio a uno semejante a un hombre, a uno semejante a un Hijo de Hombre, que es lo mismo que decir que vio un hombre. ¿Y cómo era este Señor Jesús que vio Juan? ¿Cómo lo describió el apóstol Juan a este Cristo glorioso, a este Cristo glorificado? Pues vamos a ver cómo es el Señor Jesús, actualmente el Señor Jesús glorificado. Verso 14, dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Aquí el apóstol Juan está describiendo el cuerpo glorioso, el cuerpo glorificado del Señor Jesús. Y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por lo tanto, podéis fijar, como podéis ver, era un cuerpo resplandeciente, un cuerpo glorioso. Así es el cuerpo resucitado, así es el cuerpo espiritual del Señor Jesús, y así será el cuerpo resucitado glorioso que tendrán los hijos de Dios, que tendrán los discípulos de Jesús cuando resuciten y sean semejantes a Él. Serán cuerpos resplandecientes, resplandecerán como el sol en toda su gloria. Esto ya lo dijo también Jesús en el Evangelio, lo dijo en el Evangelio, que en la resurrección resplandecerán como el sol en toda su gloria. Y fijad lo que le ocurrió a Juan cuando vio a este Cristo, a este Jesús glorificado. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Fijaos bien que Juan cayó como muerto al suelo. Y esto es muy semejante a lo que dice el Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, vieron al Señor Yahvé que se aparecía en la tierra, al ángel de Yahvé, y Moisés, por ejemplo, cuando el Señor Yahvé se apareció a Moisés, que fue el propio Señor Jesús en su preexistencia divina, quien se apareció a Moisés, dice que el Señor Yahvé dice que le mostró su gloria a Moisés, el Señor le mostró su gloria, y entonces Moisés ya no pudo ver al Señor, ya no pudo ver el rostro del Señor Yahvé. Nadie puede ver al Señor y vivir, nadie. Nadie puede ver al Señor glorificado y seguir vivo. Por eso es que Juan, al ver a este Cristo glorioso, cayó al suelo como muerto. Cayó a sus pies como muerto. Pero entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues sencillamente le restableció. Con su diestra, con su mano derecha, le tocó a Juan y le dijo que no temiera, que él es el primero y el último. Como podéis ver, una vez más aquí aparece la expresión, el propio Jesús dice que él es el primero y el último, el mismo título divino que le pertenece al Dios Padre. Por lo tanto, el Señor Jesús, repito, no es un simple ser humano, no es solamente un ser humano, sino que también es un ser divino. Tiene la misma naturaleza divina que el Dios Padre. La misma. Lo único que el Padre es superior al Hijo. El Padre, como autoridad suprema, es el Dios, es la cabeza de Cristo. Y Jesús, como Hijo de Dios, pues está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Pero ambos dioses tienen la misma naturaleza divina. Recordar siempre que un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre, siempre. Vosotros tenéis padres, pues tenéis la misma naturaleza que vuestros padres, ¿eh? Un hijo tiene la misma naturaleza que su padre. Nosotros tenemos la misma naturaleza humana de nuestros padres. Pues Jesús tiene la misma naturaleza divina que su Padre celestial. Por lo tanto, aquellos que dicen que el Padre y el Hijo no tienen la misma naturaleza divina, pues sencillamente están mintiendo. Eso es un disparate, porque, repito, un hijo siempre tiene la misma naturaleza del Padre. Y el Hijo comparte esa naturaleza divina con el Padre y tiene el mismo título divino que tiene el Padre. El título del Alfa y la Omega, el primero y el último. Este título divino a ningún otro ser divino le es aplicado en la Biblia. A nadie más. Solamente lo tienen el Padre y el Hijo, nada más. Y ahora vamos a un versículo clave, que es el 19. Este es un versículo fundamental. ¿Y por qué? Porque este verso, el 19, es la clave para entender el Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Fijaos bien que aquí Jesús está dividiendo el libro del Apocalipsis en tres partes. Las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué cosas son las que vio Juan? Pues sencillamente la visión que tuvo Juan de Cristo, del Cristo glorificado, y que está descrita aquí en este primer capítulo del Apocalipsis que estamos viendo. Esas son las cosas que has visto. Y las cosas que son, ¿qué cosas son esas? Pues sencillamente el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis. Un mensaje que vamos a comenzar el próximo día, mañana, porque mañana jueves vamos a tener, entonces mañana vamos a seguir con este estudio del Apocalipsis. Pues bien, las cosas que son el mensaje a las siete iglesias. Y las cosas que han de ser después. Dice el Señor en este verso, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Como podéis ver, el Señor está dividiendo el Apocalipsis en tres partes. Las cosas que has visto, dije que se refiere a la visión que tuvo Juan del Señor glorificado. Las cosas que son el mensaje a las siete iglesias. Y las cosas que han de ser después de estas son los eventos proféticos que vienen a partir del capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Como veremos mañana, vamos a ver cómo estas cosas que van a venir después de estas son esos eventos proféticos que aún no se han cumplido, sino que se cumplirán en el futuro y que comienzan a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Y luego dice en el verso 20, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Como podéis ver, pues en esta visión, simbólicamente se le muestra a Juan estas siete estrellas que están a la diestra del Señor Jesús y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son ángeles, representan ángeles, los ángeles de las siete iglesias. La iglesia, cada iglesia tiene un ángel protector. La doctrina del ángel de la guarda, el ángel protector, es absolutamente bíblica. Entonces, cada iglesia tiene un ángel protector y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Por qué a la iglesia, a las siete iglesias, a cada una de las siete iglesias se la identifica con un candelero? Con un candelero de oro, porque son luces. Somos, ya lo dijo Jesús, somos la luz del mundo. Y un candelero pues no se esconde, sino que se pone para, a la vista para que ilumine, para que alumbre en medio de la oscuridad. Nuestra misión pues es dar la luz, somos la luz del mundo, igual que Jesús es la luz del mundo, nosotros también reflejamos la luz del Señor e iluminamos el mundo, iluminamos en medio de las tinieblas. Y ese por eso es que en el Apocalipsis las iglesias son representadas por siete candeleros, por siete luminarias, que son esas luces, ese reflejo, esas luces del Señor que Él tiene en el mundo, y que están representadas ahí en estas siete iglesias, que son una representación de toda la iglesia universal, de toda la iglesia a través de los siglos, estas siete iglesias que aparecen en el libro del Apocalipsis y que vamos a comenzar a estudiar mañana. Mañana vamos a entrar en esta parte, el mensaje a las siete iglesias, los capítulos 2 y 3, que son las cosas que están ocurriendo, son las cosas que son, como dice el verso 19. Ahora mismo, pues estamos en este periodo, estamos en periodo de la iglesia, en la era de la iglesia, y este mensaje de la iglesia, como vamos a ver a partir de mañana, es muy importante. Es un mensaje del Señor que se puede aplicar a cada iglesia, a cada cristiano, se puede ver representada en cada una de estas siete iglesias o en alguna de estas siete iglesias. Así que mañana vamos a entrar en el mensaje de las siete iglesias, hermanos. Si me vuelvo a caer otra vez, pues es porque tengo aquí el problema, a ver si lo encuentro, el dichoso problema de la pantallazo, del pantallazo azul. No sé por qué ocurre. Bueno, pues mañana seguiremos con la tercera parte del libro del Apocalipsis. Ya si tenéis algún comentario sobre este trozo que hemos estado viendo, ha sido un estudio bíblico breve. Si tenéis comentarios sobre esto, sobre esta visión que tuvo Juan del Señor Jesús, pues podéis hacer comentarios, podéis hacer preguntas. Fijaos cómo es el propio Jesús quien se apareció a Juan. No fue un ángel, no fue un ángel representando a Jesús, sino que fue el propio Jesús, porque fijaos bien que dice, estuve muerto, verso 18, he aquí yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que estuvo muerto y después resucitó? Fue Jesús. No fue ningún ángel representante de Jesús, sino que fue el propio Jesús. Por lo tanto, cuando esos falsos maestros dicen que este ser divino que se apareció a Juan no es Jesús, pues están diciendo una falsedad y un disparate. Quien se apareció a Juan fue el propio Jesús, el cual tiene el título divino del Alfa y el Omega, el primero y el último, y él estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos. También dice que tiene las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué significa eso? Pues que Jesús sencillamente tiene el poder, tiene la autoridad sobre la muerte, sobre el reino de la muerte. Jesús tiene el poder para dar la vida y para sacar del Hades, para sacar de la muerte, para resucitar de la muerte a los seres humanos, a los muertos. Así que esto es lo que quería compartir solamente con vosotros. Ha sido un estudio bíblico breve. Si tenéis algún comentario, hermanos, pues ya podéis activar el micrófono y podéis decir lo que queráis, hermanos.
Vocero del Padre, y por eso lo explica de esta manera.
Sí, evidentemente Jesús es el vocero, es el vocero, es el verbo del Padre. Pero Jesús también es, está hablando en primera persona. Él es el Alfa y el Omega. Él tiene también este título divino. Es como un título, como dije yo, que también aparece en Isaías, capítulo 41, capítulo 44 y capítulo 48, donde el Señor Yahvé también dice que Él es el primero y el último. ¿Qué significa esto del primero y el último? Pues significa que es desde la eternidad, y durará hasta la eternidad, desde el principio hasta el fin. Es el primero por la creación, el primero por la creación, porque por él fueron todas las cosas, y el último por la retribución, ya que él vendrá a retribuir, vendrá a pagar al final a cada uno según sus obras. Por eso se llama el primero y el último. El primero porque antes de él pues no hubo otro Dios creado, otro Dios formado, y el último porque después de él no habrá otro. El primero porque de él son todas las cosas, del Señor, y el último porque a él todas las cosas volverán, al Dios Padre, volverán al final todas las cosas y Dios será todo en todos. Y Jesús sencillamente al ser el mensajero y el representante perfecto de Dios, es la imagen del Dios invisible, como dice el Evangelio, el primogénito de toda creación, por lo tanto también tiene este título divino de el Alfa y el Omega, el primero y el último, porque él, repito, es la imagen, la perfecta representación del Dios Padre, del Padre Celestial. Y el que ve al Hijo, pues ve al Padre. Ya lo dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que Jesús también tiene este título divino del Dios Padre. Por lo tanto, Jesús no es un simple ser humano, Jesús es el Hijo del Hombre, es un ser humano, pero no es solo un ser humano, es mucho más. Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios unigénito y tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Esto es lo que niegan todos estos herejes, estos embusteros que niegan la divinidad del Señor Jesús, pues sencillamente no pueden aceptar esto que estoy diciendo. Pero esto es sencillamente lo que dice el Apocalipsis. En el Apocalipsis a Jesús se le da el mismo título divino que al Padre, el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y luego si leéis, por ejemplo, en el capítulo 22 del Apocalipsis, versos 12 y 13, también a Jesús, otra vez se le vuelve a llamar, el Señor está hablando y él mismo dice que él es el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Eso lo dice en el capítulo 22, versos 12 y 13. Por lo tanto, Jesús es un ser divino, Jesús tiene divinidad, no es solamente un ser humano, y tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Porque, como he dicho antes, un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre. Siempre. Nosotros tenemos la misma naturaleza que nuestro padre, que nos engendró. Pues con Jesús pasa algo semejante. ¿Quién engendró a Jesús? ¿Su padre José? ¿Su padre humano? No. Todos sabemos que fue su padre celestial. Engendró a Jesús por medio del Espíritu de Dios, por medio de su poder, dentro del vientre de María. Por lo tanto, Jesús es el hijo del Dios Padre. Por lo tanto, Jesús tiene la misma naturaleza que su Padre Celestial, la misma. Pero es inferior al Padre en autoridad. Por eso es que Jesús dice que el Padre es su Dios. El Padre es la cabeza, es el Dios de Cristo. Por lo tanto, el Hijo es inferior en autoridad al Padre, pero no en naturaleza divina. Esto es lo que no entienden los trinitarios, los herejes trinitarios, no entienden cómo el Padre puede ser igual al Hijo en naturaleza divina. Son iguales, pero al mismo tiempo es inferior. El Hijo es inferior al Padre en autoridad, porque el Hijo está subordinado al Padre. Un Hijo siempre está subordinado a la autoridad suprema del Padre. El Padre siempre tiene autoridad sobre el Hijo, tanto en el plano divino como en el plano humano. Pues lo mismo pasa con el Padre Celestial y Jesucristo, su Hijo. El Hijo está subordinado a la autoridad del Padre, suprema del Padre.
Bien, hermano. Voy a hacerte otra pregunta, Tito. Eso me quedó muy
Dime,
claro,
mamá.
Ya me lo habías aclarado, pero quería tener más claro esta visión. Yo tenía entendido, y si vamos a capítulo 2, en el que cerramos, que habla la iglesia a las iglesias, empieza por la de Efeso primero, dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Yo había creído en un momento que cuando se refería a...
Bien, estaba preguntándome el hermano Gerardo sobre el tema del ángel este de la iglesia de Éfeso, el ángel de la iglesia de Esmirna, El ángel, cada uno de los siete ángeles que aparecen ahí en los siete mensajes a las siete iglesias. Y preguntaba el hermano Gerardo si son pastores o son ángeles celestiales. Yo creo personalmente que son ángeles celestiales. Porque dice el verso 20, el misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Esos siete ángeles son identificados como estrellas, estrellas, estrellas de los cielos, son los ángeles de cada una de estas siete iglesias. Cada iglesia, igual que cada nación, tiene su ángel, tiene su principal, su príncipe. Por ejemplo, el libro de Daniel habla del príncipe de Persia, se está refiriendo al ángel de Persia. Pues igual que las naciones tienen cada nación tiene su ángel, pues cada iglesia igual tiene su ángel. Tiene su ángel y son los siete ángeles de las siete iglesias del Apocalipsis. En mi opinión, yo creo que se está refiriendo a ángeles celestiales, a principados, a príncipes o ángeles, que es lo mismo. Son estos seres celestiales. No creo que se esté refiriendo a pastores, sino más bien a los ángeles de cada una de las iglesias.
Mi hermano, la otra preguntita que me quedó justo que nos caímos todos, hermano, era el verso, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14, donde dice, es para sacarme una duda también, hermano, ya que estamos, donde dice, y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esto acá puede haber una mala, traducción en lo que es. Porque dice el verdadero del principio de la creación. Si entendemos que Dios al Hijo supuestamente la debe haber engendrado más que creado. ¿O está bien eso?
Sí, el texto es correcto, así es como lo dice el texto, tal como lo traduce aquí la Reina Valera es correcto, Jesús es llamado el principio de la creación de Dios. Lo que ocurre, hermano, es que aquí los arrianos, como por ejemplo los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, malinterpreta esta frase, la pervierte para hacernos creer que Jesús fue el primero de la creación, el primero en ser creado por Dios. Cuando aquí está diciendo que Jesús, el testigo fiel y verdadero, es el principio de la creación de Dios, significa que fue el que dio origen a la creación de Dios. Por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo lo visible e invisible fue creado por medio de Jesús. Es decir, que Jesús dio comienzo a la creación, fue el principio de la creación de Dios. Fue el que dio origen, el principio de la creación de Dios. Eso es lo que significa este versículo. Y luego esto, por ejemplo, en el libro de la epístola de Pablo a los Colosenses lo explica, ¿no? Dice que Jesús es el primogénito de los muertos. El primogénito de la creación, le llama el primogénito de la creación, pero luego fíjate que el apóstol Pablo lo explica, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Estaba preguntando el hermano sobre ese famoso pasaje de Apocalipsis capítulo 3, el verso 14, el principio de la creación de Dios. Lo que había explicado, bueno, no se había grabado, lo voy a decir más o menos de nuevo. Cuando dice ahí el principio de la creación de Dios, de ninguna manera significa que Jesús fuera el primero en ser creado por Dios. Significa que Jesús es el principio de la creación, el que dio origen a la creación. El que originó la creación fue Jesús, el que dio comienzo a la creación, la creó el Padre, pero por medio de Jesús. El verbo Jesús nunca fue creado, hermanos. Nunca fue creado porque el Evangelio dice que en el principio ya existía el verbo. Juan 1:1. Y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Ser divino era el Dios unigénito. Si el verbo hubiera sido creado por Dios en el principio, ¿qué es lo que diría Juan 1:1? Pues sencillamente diría que en el principio Dios creó el verbo. Eso es lo que diría Juan 1:1. Por lo tanto, cuando los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Jesús fue el primer ser creado por Dios, ellos se basan en ese pasaje de Apocalipsis 3:14, pues realmente están malinterpretando ese pasaje. Lo que indica ese texto es que Jesús dio principio a la creación, él es el comienzo de la creación. Todas las cosas por medio de Jesús, del Verbo, fueron hechas. Y esto lo explicó muy bien Pablo en ese pasaje de Colosenses capítulo 1, cuando dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos, el primogénito de toda la creación. Él es el que originó la creación. Él es el que tiene el señorío, él es soberano sobre la creación, eso es lo que significa el primogénito. Él es el soberano de la creación, porque todas las cosas en él fueron hechas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Eso es lo que dijo Pablo ahí en ese pasaje de Colosenses 1. Él es antes de todas las cosas, por lo tanto él ya existía antes de que existieran todas las cosas, antes de que existiera el universo, ya existía Jesús, ¿vale? Eso es lo que dice ahí el pasaje de Colosenses. Y en el principio el verbo pues ya existía, no fue creado en el principio, sino que ya existía. Eso es lo que indica ese pasaje de Colosenses 3:14. En él fueron creadas todas las cosas y él es el primogénito de la creación. Es el principio de la creación de Dios también. Porque él fue quien dio origen a la creación de Dios.
Eso aclara el que es el principio y el fin, el alfa y el omega, entonces, como quien
También,
dice.
efectivamente, efectivamente, el principio y el fin. Es un título que también le pertenece al Padre, porque el Padre también es el principio.
La esencia.
Así. Tener en cuenta siempre que Jesús en la Biblia, Jesús es la imagen de Dios, es el representante de Dios perfecto, todo lo que es el Padre, lo es también el Hijo, todo absolutamente, Él es la imagen de Dios. El Padre es eterno, el Verbo es eterno. El Padre creó todas las cosas y lo hizo por medio de Jesús. ¿Jesús qué es lo que hizo? Pues sencillamente ejecutar la obra creadora procedente del Padre. El Padre dijo, sea hecho, sea hecha la luz. Y entonces el Hijo ejecutó esa obra creadora. El Hijo ejecutó esa obra creadora. Pero él fue el quien la ejecutó. Él es el obrero maestro, el quien ejecutó la obra. Pero la creación procede del Padre. Él es quien la diseñó. Él es el quien decidió crear el universo. Fue el Padre. Pero lo creó a través del Hijo, por medio del Verbo, por medio de Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia desde el Génesis. Cuando dice el Génesis, Juan, Génesis 1:1, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. La palabra Elohim es plural, es un plural. Significa los dioses, los poderosos. Y fueron estos poderosos, estos dioses, quienes crearon el cielo y la tierra. Bueno, hermanos, pues mañana seguiremos con la tercera parte de este estudio sobre el libro del Apocalipsis. Mañana jueves. Así que aquí os espero en la sala de charlas bíblicas, estimados hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana.